Salma, desaparecida en Murcia, 36 años, complexión normal, ojos marrones, pelo castaño, 1,65 de altura. Este es el mensaje de búsqueda de Salma. Desapareció el pasado 1 de abril de 2024. Durante casi 700 días nadie supo nada de ella, de hecho algunos pensaban que se trataba de una fuga voluntaria. Pero Salma reapareció el pasado martes en un centro de salud del barrio del Infante, en Murcia, pidiendo ayuda. Había caminado varios kilómetros, llegó demacrada, con marcas de haber sido agredida en varias ocasiones. La mujer denunció haber pasado casi 2 años retenida por su pareja en una vivienda de San José de la Vega, una pedanía a las afueras de Murcia. Según su relato, habría sufrido agresiones sexuales y palizas continuas de su novio, que además le habría sometido a un control absoluto durante todo este tiempo, aislándola del exterior y sin permitirle abandonar la casa. Cerca de 700 días sin poder salir a la calle y sin ningún tipo de contacto con nadie. La Policía Nacional detuvo al presunto agresor y a otras 3 personas por delitos de encubrimiento. Vecinos que no dijeron nada, aunque sospechaban que algo estaba pasando en esa casa. Un caso que está siguiendo nuestro compañero Nacho Abad. Nacho, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Al final, Salma pudo escapar el pasado 10 de febrero por un descuido de su pareja, de su captor.
Sí, a las 3 de la tarde el captor le había dado una paliza. Minutos antes le había reventado con un bote de laca la cabeza. Ella estaba sangrando abundantemente en la cabeza y él se va a dormir y la deja sangrando en la cabeza. Y él habitualmente la pegaba. Le pegaba, pues por ejemplo, si el té estaba caliente, le pegaba. Si el té estaba frío, le pegaba. Si estaba bien, le pegaba igualmente, pues por quitarle la tontería. Te voy a quitar la tontería y entonces te voy a pegar. Ese día él se va a dormir, ella no aguanta más. Y coge una escalera y una especie de caja. Apoya la escalera en la caja porque la reja es altísima y consigue escalar y llega a la cima de la verja de pinchos y luego pega un salto y salta al otro lado. Tenía muy poco dinero, coge un autobús, se pone una capucha en la cabeza porque está sangrando abundantemente y no quiere que nadie se fije ni nadie le diga nada, porque tenía un destino claro. Entonces ella llevaba un euro, poco más de un euro, y consigue coger un autobús hasta unos 6 kilómetros de distancia. Iba buscando la casa de Juan. ¿Quién es Juan? Juan es un hombre al que conoció en la época del COVID, con el que estuvo viviendo por entonces. Él le saca 30 años Juan a ella. Y él pues, estaba viudo, solo, y la había conocido y ella se había quedado sin trabajo, tenía que abandonar la casa y la acogió durante unos años en su casa. Y convivieron juntos. Él le ayudaba y ella convivía con él. Y ella volvió a encontrar trabajo y se fue a vivir con una compañera de piso y en un determinado momento decidió que se iba a Barcelona. Le hicieron una oferta de trabajo en Barcelona, donde vivía su hermano. Lo que pasa es que la oferta de trabajo era falsa. La oferta de trabajo venía de parte de Alberto, que es el detenido por la detención ilegal, por las agresiones sexuales y las lesiones. Y este hombre la llevó a casa prometiéndole que de allí la llevaban a Barcelona y que en Barcelona tenía un trabajo fabuloso esperándola. Cuando entró en casa no volvió a salir. No volvió a salir y pasaron en esa casa cosas realmente horrorosas. Te cuento, ahora antes de contarte qué pasaba en la casa, te tengo que contar cómo se libera. Camina hasta casa de Juan, le deja el autobús cerca y ella va caminando a la casa de Juan. Entró a las 3:30 de la tarde. Llama a la puerta, al telefonillo, él mira por la rendija y dice, Juan, ayúdame. Y él no la reconoce en un primer momento, porque viene amoratada, con toda la cara amoratada, sangrando. No era capaz de caminar porque había perdido mucha sangre y estaba perdiendo con la consciencia. Y le dice, ¿qué ha pasado? Y ahí, a partir de ahí, es cuando Juan empieza a enterarse de todo lo que ha pasado y ha tenido varias conversaciones con ella, que ahora te procedo a contar. Pero Juan le dice, mira, lo primero, nos vamos al centro de salud de aquí al lado, que te atiendan de todo lo que haya que hacer. Es que no quiero denunciar. Es que si le denuncio, he dicho que mata a mis padres. Y si mata a mis padres, yo no quiero denunciar. Y dice, bueno, vamos al centro de salud y ya después nos pensamos lo de la denuncia. Y van al centro de salud. Y claro, le tienen que poner 4 grapas en la cabeza de la sangre y de la brecha que tenía, que le había hecho presuntamente Alberto. Y cuando los médicos vieron lo que había en ese cuerpo, que no había un centímetro de piel sin un hematoma de las palizas constantes, llamaron a la policía. Te diré más. Tenía 3 puñaladas en la tripa, en el estómago, 3 puñaladas, que ella misma ha contado que se las curó él después de dárselas. La apuñaló en 3 ocasiones. No debía ser un cuchillo especialmente grande, pero dice que se veía, dice Juan, yo las vi y vi las cicatrices y se veía el dibujo del cuchillo cuando le perforó el estómago. Hoy me decía, pues a lo mejor era que estaba embarazada y quiso matar al bebé con esas 3 puñaladas, pero no, esta parte no se la ha contado Salma, simplemente que se las dio. Llega la policía, le preguntan a ella, ella cuenta todo lo que pasa y van a por Alberto y lo detienen. Alberto dice que todo es mentira y se ha propagado por ahí el bulo de que los dos eran pareja. Ella es una mujer que va a una casa pensando que la van a llevar con un trabajo a Barcelona. La engañan para llevarla voluntariamente sin resistencia. Durante el tiempo que está en la casa, ella es torturada, violada, agredida y esclavizada.
Bueno, es que aunque fuese su pareja...
Eso no quita, obviamente, claro. Pero lo digo por
es ser más escrupuloso. Es una barbaridad todo lo que estás contando, Nacho.
Pero lo que es que creo que no puedo utilizar todas las palabras que hay en el vocabulario para describir lo que hay, pero a ver cómo lo hago y que lo entendáis. Ella le faltaba un ojo, había perdido un ojo, lo perdió durante esos 2 años. Ese ojo que perdió fue porque él se enfadó un día, sin razón aparente, y le dio con una barra de hierro. Claro, aquello no se podía curar en casa. Y hubo que ir al hospital. ¿Quién iba al hospital con Salma? Pues él no, que era un cobarde. Mandaba una vecina, amiga, en casa de este hombre al parecer se vendían drogas y esta las compraba. Entonces a lo mejor compraba más barato, le regalaba las drogas y obedecía a Alberto, al secuestrador. Así que la rubia esta que también detuvieron, que la habréis visto en imágenes, acompañó a Salma al médico. Tuvo que ser operada del tema del ojo y la acompañó tanto tiempo que la propia Salma dice que cuando estaba en la consulta intentaba hacer señas al médico con los ojos, con el único que le quedaba, y que la médico no se enteró de nada, de que estaba sufriendo y que quería denunciar la agresión. Esta mujer también la acompañó a retirar la denuncia a la comisaría de policía. Lo que pasa es que se fueron antes de que les tocase el turno y no la llegaron a retirar. Pero lo que ella cuenta de lo que vivió allí es, cuenta que un día cogió, ella tenía un gatito al que quería muchísimo y dice, yo prefiero morirme yo que se muera mi gato. Este es el sentimiento, porque ella solo estaba unida a ese gato durante 2 años, no quería a nadie más allí dentro, nadie le daba cariño. Y él cogió a varios gatos callejeros y los degolló delante de ella y los descuartizó, para que supiese lo que le iba a pasar al suyo si se le ocurría huir.
Madre mía.
Aparte de amenazar de muerte a sus padres. A los que iban a la casa les decía que era su novia, porque claro, tenía que justificar de alguna manera la presencia de esta mujer allí. No, es mi novia. Y ella se callaba. ¿Por qué se callaba? ¿O lo confirmaba? Porque si no, su rebeldía podía tener consecuencias en sus padres.
¿Cómo está Salma ahora mismo? ¿Y qué pasa
pues,
con el detenido?
El detenido iba a prisión provisional. Salma está en una casa de acogida. No le dejan tener teléfono. No. Creo que ha hablado ya con su hermano, con sus padres todavía no. Y va a tener una vida para recomponerse. Ella habla francés, ella es de Marruecos, ella habla francés, habla la lengua oficial en Marruecos y luego habla español y lo habla muy bien, con ligero acento francés. Y los padres todavía no saben qué ha pasado y ella va a tardar muchísimo en recuperarse porque ella cuenta, por ejemplo, que tenían una especie de cuarto de baño en el exterior de la casa, al que la echaba ahí como si fuese un perro, desnuda, el cuarto de baño helado de frío, la decía ahí, y la encerraba 4 días seguidos a la intemperie.
Bueno, pues afortunadamente ha terminado la pesadilla de Salma. Eso sí, esa pesadilla deja una huella importante, deja muchas cicatrices, y no solamente las visibles, sino las que están también por dentro, que esperamos que pueda superar.
Ojalá
la historia de Salma, que nos ha sorprendido, nos ha impactado, la verdad, que a todos, Nacho.
Es durísima.
Durísima.
Esto me sonaba a Estados Unidos, no a España, pero en España pues, también existe esto, desgraciadamente.
Nacho Abad, gracias.